Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Ya estamos casi terminando este mes de enero del año 2023, no puedo creerlo. Seguimos con algunos resabios de la Feria Internacional del Libro del Biobío. Vamos a partir el programa en el día de hoy, una conversación que sostuvimos junto a la enorme autora chilena Paulina Jara, una de las promesas, ya en realidad dejó de ser promesa hace rato, ya es una escritora consolidada, que está haciendo una carrera internacional también, muy interesante, y que, bueno, estuvo allí en la Feria del Libro del Biobío, que acaba de terminar este domingo, y que nos permitió a muchos de nosotros conocer también más sobre estos autores. A Paulina Jara la habíamos tenido hace un tiempo atrás en Vuelan las Plumas, pero esta vez la tuvimos ahí en directo, nos estuvimos recorriendo la feria. Ella estuvo allí presentando el libro Prohibido Decir Caca, junto a la ilustradora Mercé Galí, un libro hermoso editado por Muñeca de Trapo. Y en el segundo bloque vamos a tener a una enorme, enorme artista, nada menos que Cecilia Toro. Ella es, es una animadora en stop motion, ilustradora, productora, imagina, nominada al Oscar a propósito de este documental tan doloroso y terrible como es Bestia. Si tienen la oportunidad de verlo por allí, no se lo pierdan, porque es un corto de stop motion, corto animado, y estaba justamente como nominado cortometraje a los premios Oscar. No obtuvo el premio, pero ya ser nominado lo es suficientemente. A propósito de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, con una bestia horrible como era una mujer, que está grabada en la memoria de tantos víctimas. José Rojas está en los controles, yo estoy aquí como siempre en los micrófonos, muy contenta de poder estar con ustedes y llevarles voces de mujeres que están haciendo un cambio en la literatura infantil, que están trabajando y que estamos todos juntos haciendo que nuestras industrias creativas, en nuestra industria editorial, tenga una salida también cada vez más grande, no solo en los mercados internos, estamos hablando de las librerías, las bibliotecas públicas, también que llegue a otras lenguas, a otras latitudes. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Paulina Jara Straussman es una de las más prolíficas autoras de libros infantiles en nuestro país. Me ha tocado entrevistarla en otras oportunidades aquí para el Vuelan las Plumas, y la verdad es un honor, porque en este momento, viento mediante, estamos en el campus de la Universidad de Concepción, donde se está desarrollando la Feria Internacional del Libro del Biobío. Está acá presentando el libro Prohibido Decir Caca, que ha publicado la editorial Muñeca de Trapo, y que también cuenta con la presencia de Mercé Galí, la ilustradora, la coautora de este libro hermoso, que ha sido recibido tan bien por los lectores. Y bueno, Paulina está acá al lado mío, así que lo único que quiero es que nos pueda contar un poquito cómo está, cómo se siente, y sobre todo poder conversar a propósito de este bellísimo libro. Paulina, a ver si es que no nos interrumpen ni guagua, ni los vientos, seguiremos acá un rato más. Bienvenida a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás tú?
Hola Vivian, estoy muy contenta, muchas gracias por esta invitación y esta entrevista. Estamos muy contentas con Mercé, acabamos de tener doble jornada hoy día, un conversatorio en la mañana contigo y luego un cuentacuentos donde hablamos también del proceso creativo. Ha sido una oportunidad maravillosa. Me alegro muchísimo de que se haya realizado en el centro sur de Chile, porque iniciativas como esta en verdad ayudan mucho a descentralizar toda la actividad cultural que se concentra generalmente en Santiago. Creo que esta es una oportunidad muy propicia para empezar a visibilizar la potencialidad que tienen las regiones de nuestro país y grandes universidades con un legado tan importante como la Universidad de Concepción.
Paulina, tú decías entonces que lo importante que se hiciera una universidad. Ese modelo en Chile no existe, y claramente la Universidad de Concepción tomó el modelo de la FIL Guadalajara, que ha sido claramente, es por eso hoy, y es la feria de lengua castellana más importante del mundo. Y ese modelo tiene justamente como centro, como columna vertebral, a una universidad. Pero tú hablas otra cosa muy importante, y es el hecho de la descentralización. Tú eres una autora que vive en Santiago, que trabaja en un colegio de Santiago como educadora, de modo que el centralismo es muy fuerte, pero tu corazón está en el sur. Tú naciste en Osorno, viviste en Osorno hasta que viniste a estudiar a Santiago, pero tu familia también es de Chiloé. ¿Cómo vives ese corazón tuyo que no es capitalino cuando en una feria como esta?
Gracias, Vivian. Estoy emocionada de estar acá y de que, digamos, el movimiento cultural y del libro se traslade por fin al sur. Me pasa que cada vez que vengo de vacaciones recorro muchas librerías, Puerto Varas, Osorno, y veo que lamentablemente estamos como a años luz de llevar verdaderamente lo que tenemos en Santiago. Me parece que hay grandes esfuerzos, como lo del el Centro Lector de Osorno, que lo hace Victoria Pení, que sin embargo es a costa de sacrificio y de esfuerzo voluntario. Hay poco apoyo también en estas iniciativas. Y creo que es fundamental también que los libros lleguen a todos los rincones del mundo, y sobre todo al mundo rural, que Chile tiene un alto porcentaje de gente que vive en pueblos o zonas semirurales. Hemos estado ahora con Merced en gira por Achao, por ejemplo, y tuvimos la oportunidad de estar en la biblioteca de Achao y hacer una actividad donde se convocó prácticamente a todos los niños de edad de preescolar de Achao. Llegaron 40 niños. Y vemos el entusiasmo y lo ávido que están las familias de poder entregarle a sus hijos, ¿verdad?, una oferta cultural inexistente. También viajo mucho. Mi suegro, la familia de mi marido, es de Ovalle, de la cuarta región, y me ha tocado estar en veranos donde se hace una especie de feria del libro, pero en realidad, sin desmerecer el trabajo que se hace, lo que llega son libros de poca calidad literaria. O sea, no quiero ser peyorativa, pero sí no llega toda la oferta que tenemos en Santiago y que quizás la gente se sentiría maravillada. Conversando también con familiares que me cuentan que, claro, la cuarta región es la que tiene los menores índices de lectura a nivel país. Entonces, estando tan cerca de Santiago, son cuatro horas y media. Entonces creo que verdaderamente la posibilidad que está abriendo la Universidad de Concepción, con todo el entusiasmo, porque aquí vemos familias, perros, niños en scooter, niños en bicicleta que vienen a disfrutar y que además vienen a comprar libros, a ver autores. Tenemos una tremenda responsabilidad nosotros como artistas de también, como les decía anteriormente, descentralizar, de permitir que cada niño de Chile, cada niña chilena, cada familia pueda gozar, ¿verdad?, de una experiencia estética. Acá en el sur es más propicio porque ya hay una conexión con la naturaleza, la gente vive rodeada de belleza, con un ritmo mucho más pausado que en la capital. Entonces tienen el corazón abierto, ¿verdad?, a la belleza que puede traer un libro. Y también es más propicio porque yo, que crecí en un clima donde llovía, los inviernos eran larguísimos, de 8 o 9 meses, que es donde podría haber un clima de lectura. ¿Qué mejor que estar leyendo al lado de la estufa leña, ¿verdad?, donde está en esas como asientos donde se guarda la leña, en esos cajones que están detrás de la estufa leña? O sea, qué bonito sería que la estampa de cada ciudad del sur de Chile estuviera un niño recostado leyendo. Creo que eso puede darse con esta iniciativa de la Universidad de Concepción, y te agradezco a ti, Viven, todo tu esfuerzo que has hecho para que movilizar un poco a los agentes culturales, a los agentes literarios, a las mismas editoriales, para hacer algo de calidad. Yo sé que hay ferias del libro en todo Chile, pero ferias realmente que tengan un impacto mundial.
Cuando estás diciendo, bueno, tantos elementos que pones, Paulina, porque bueno, tú tienes una experiencia vital, eres del sur, tienes familia ahora también ampliada en el norte. Muñeca de Trapo es de la cuarta región, sí. y acaban de premiar a Macarena Morales, a quien felicitamos. Justamente por su trabajo, ¿no? Por ese esfuerzo que ella ha hecho por hacer una editorial desde un territorio complejo y para que sus libros lleguen. Yo lo único que espero es que el gobierno regional le compre muchos y muchos y muchos ejemplares. No sé si esto no son de aplausos la cosa, si tienen que comprarles los ejemplares para que no los dejen encerrados, digamos, en bodegas, sino que tienen que ir a las bibliotecas públicas de esa región. Hay otro elemento que me interesa y que tú puedas contar. Tú eres una gran cuentacuentos. Tú haces mucha mediación lectora. Y es un eslabón esencial. Porque por una parte están los lectores, los libros. Pero tiene que mediar algo entre medio. Que son los mediadores. Que son los que están propiciando, justamente acercando los libros. Me gustaría que pudieses, además que lo haces muy bien, porque eres actriz también de profesión, bueno, educadora, escritora. Pero esa parte de la actuación para ti ha sido fundamental para poder acercar los libros a tus lectores. Hoy día estabas ahí contando, haciendo un kamishibai hermosísimo de este Prohibido Decir Caca. ¿Qué rol juega eso en una presentación como esta junto a Mercé Galí, ese hecho?
Bueno, varias cosas al respecto. La mediación es fundamental. Yo sé que el gobierno de Chile ha hecho grandes esfuerzos con la creación de las bibliotecas CRA. Y mi experiencia como mediadora es que, claro, por ejemplo, creo que el año 2006 se repartieron, no sé, 6.000 kamishibai en todo Chile. Pero el mediador que estaba, por ejemplo, en un pueblo, o sea, en Río Bueno, por darte un ejemplo de un pueblo chico, no sabía cómo utilizar el teatro japonés. Y quedó guardado hasta que la bisagra, alguien lo pasó a llevar, se rompió y ese material quedó inutilizado. Porque no se le capacitó, no entendió cómo era. Entonces, no es solo entregar libros. Es importante la forma de que ese libro salga de la biblioteca, llegue a la familia, acercarlo a la comunidad. Hay que crear la necesidad de la lectura, de que el objeto forme parte de la necesidad vital de una familia. La necesidad, no sé, de pasear, de salir de vacaciones, que lamentablemente no todos lo pueden hacer, pero que el libro sea una necesidad, un objeto familiar. Y eso lo puede hacer un mediador. ¿Cómo hacerlo? Hay mucha gente que tiene ganas de hacerlo. Yo sé que hay grandes esfuerzos. Sobre todo reconozco la labor de Victoria Penny, como ya te lo he dicho, en el Centro Lector de Osorno. Estuvimos el lunes pasado y se nos acercó una señora del sector de ovejería en Osorno, que ella está abriendo una biblioteca en su casa. Ella es una señora que se está formando en mediación lectora con Victoria y quería invitarnos a nosotras. Y yo le dije que, bueno, yo vuelvo al sur y que voy a ir feliz a su casa. Pero como esta señora, hay muchas que tienen ganas de acercar la lectura a una población, ¿ya? A una población que está fuera del radio de las bibliotecas y de las librerías. Entonces, ¿cómo capacitar, verdad, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras dueñas de casa para convertirlas en mediadoras? Yo creo que es tarea del gobierno llegar a capacitarlas, a incentivarlas para que ellas puedan, ¿verdad?, acercar el libro a la gente, a la comunidad. Por otra parte, lo que me preguntaba, los niños gozan, y no solamente los niños, la familia entera goza con un espectáculo de narración oral. Este año tuve la posibilidad de hacer muchos cuentacuentos en plazas públicas de Providencia, de Las Condes, no de Las Condes, de Providencia y Ñuñoa. Y he tenido la suerte y la experiencia de ver abuelos muy contentos, que emocionados me decían gracias por hacer felices a los niños. O sea, para mí eso ha sido impagable. Esa vez que una abuela se me acercó y me dijo eso. Y creo que ahí está en las plazas, está en los centros culturales, está en la población, donde tenemos que convertir a los pobladores en mediadores. Ya, esta misma idea de la Michelle Petit, que sacó su canasto de libros, ¿verdad?, en los barrios marginales de París, donde llegaban los inmigrantes, porque la gente no tiene cultura de ir a la biblioteca. Eso ocurre en mi ciudad. O sea, soy de Osorno, la gente no es asidua a ir a una biblioteca pública, no está en su ADN. porque muchos años no lo hubo. Entonces, ¿cómo salimos a la población? ¿Salimos, verdad, al centro comunitario? ¿Cómo salimos al jardín de la Junji? Y eso se necesita sacar los libros de las estanterías. Las estanterías son abiertas, pero de todas maneras la gente no llega porque no tiene una cultura de biblioteca.
Bueno, tú dijiste ahí un eslabón esencial, ¿eh? Hablaste de los abuelos. Me acordé inmediatamente de la experiencia de la Fundación Mempo Giardinelli en Argentina, en Resistencia, que son estas abuelas cuentacuentos. Y que, bueno, justamente estas abuelas que tienen esa sensibilidad, esas ganas y también la responsabilidad de cuidado de sus nietos, las forman en cuentacuentos y para ellas también es una nueva vida no solo desde el punto de vista del cariño que le pueden tener a los niños, sino que también laboral, se sienten se reinsertan en el sistema y nos quedan en sus casas y ahí olvidadas. Hablemos de la feria, hablemos del rol de las ferias. Yo no sé cuántas ferias has ido, cómo son tus experiencias de feria, pero también es bonito que pudieses compartir con los auditores de Vuelan las Plumas, Paulina Jara, ¿qué te ha pasado a ti con ese encuentro con los lectores acá en la Feria Internacional del Libro del Biobío?
Mi experiencia ha sido básicamente de las ferias de Santiago. He participado en la FILSA, la Primavera del Libro, la Furia del Libro y la Feria del Libro de Infantil que se hacía antes, ¿te acuerdas que era en mayo? La de Providencia y luego se cambió, ahora es la Primavera. Y es una experiencia muy rica, muy nutritiva. Yo amo estar con el público, amo estar con los niños, con la gente que interactúa, porque finalmente no solamente el cuentacuentos es para el niño, o sea, lo terminan gozando también los papás. Y estar acá en un lugar maravilloso, o sea, este campus de la universidad, yo creo que es la universidad más linda que tenemos en nuestro país, donde están reunidos todas las facultades, con un cerro verde de fondo, con prados donde la gente viene a hacer picnic, viene con los perros, viene con los bebés en coche. Es una experiencia digna de replicar. He visto mucho entusiasmo, mucha gente comprando libros, mucha gente viendo libros. Y cuando invitamos a la gente al cuentacuentos, se acercaron muchas familias con niños pequeños, también abuelos. Y ha sido conmovedor ver que la gente tiene esta necesidad, pero lamentablemente no la puede satisfacer. O sea, la gente quiere cultura, quiere llegar a los cuentos, quiere tener espectáculos y los agradece con su aplauso, con su compromiso, con sus preguntas. Y creo que esta feria tiene que seguir existiendo. Puede llegar a ser un lugar muy importante situarse en como una feria importante, como tú decías, como la de Guadalajara. Y la Universidad de Concepción ha sido una universidad que ha formado, mi papá estudió acá, para ser abogado, ha formado generaciones de intelectuales, de filósofos, también ha tenido un rol político muy importante, una resistencia en los tiempos de la dictadura acá, fue realmente muy combativo, y tenemos que volver a darle el realce a esta ciudad, y porque la gente lo necesita, porque nuestros niños lo necesitan, porque las familias necesitan, ¿verdad?, ser partícipe de esto. El libro nace y la familia es muy importante. El mediador, que puede ser una abuela o puede ser una persona que trabaja en una biblioteca.
La avenida de Mercé Galí y presentar juntas este prohibido hacer caca, este libro publicado por Muñeca de Trapo. Cuéntanos, Paulina Jara, ¿cómo ha sido, fue esa experiencia? Ya decías, fueron a Chao, pero me gustaría saber la experiencia de ustedes dos, este contacto, porque antes ustedes solamente habían estado por Zoom, mandándose mensaje, ella le puso las imágenes a tu relato. ¿Cómo lo has vivido? Porque Mercé Galí se ha convertido así como en un personaje entrañable, una visita que inolvidable para todos nosotros, encantadora. Bueno, y también tú tienes una personalidad muy amorosa, expansiva, tan acogedora y cálida. Entonces, claramente han hecho como un dúo que uno las ve brillar ahí a las dos paseándose.
Ha sido muy, muy bonito. Con Mercé tenemos dos libros. pero ni siquiera habíamos hecho un Zoom. Nos conocíamos por Instagram, por mensaje de voz de Instagram. Yo la invité porque, claro, ella, yo colgaba muchas fotos del sur, de cuando estoy, paso un mes, siempre en el verano, en mi ciudad, en el campo, en Osorno. Y ella, con ganas de venir, yo le dije, ven, vente. Ya pasó la pandemia y por el tema de que tenía que estar 15 días si es que estaba enferma en un, digamos, prevención. Entonces, ya esperamos que un poco se liberara el tema de los aforos, para que pudiera volar y tener una experiencia más cómoda. Pero bueno, yo la fui a buscar al aeropuerto sin haberla visto nunca. Era como una cita ciegas. Y bueno, podía haber resultado un fracaso. Ah, porque era realmente convivir con una persona que no conoces. Pero ha sido maravilloso. Hemos congeniado de una manera increíble. Inclusive nacimos el mismo día, el 29 de agosto, las dos. Esta coincidencia mayor. Nos parecemos muchísimo. Yo ya le siento como una hermana. Tuvimos un día en Santiago. Fuimos donde la editora, la Maca Moral, a su casa, fuimos a la casa de mi mamá en Santiago y mi hermano, y luego ya viajamos al sur y yo quise traerla a Chiloé, porque como lo decía en la mañana en la entrevista, Santiago no es Chile, y yo me siento sureña, entonces yo quería que ella tuviera la experiencia de conocer nuestro país a fondo con la gente sencilla que lo habita. Y hemos estado en el campo, mis tíos viven en el campo en Caipulli, cerca de Ancú. Y hemos hecho un recorrido. Estuvimos, como te contaba, en el Centro Lector de Osorno. Después fuimos a Puerto Montt, la llevé a Ángel Mo, Puerto Varas, después a Ancud. Hemos estado en la biblioteca de Achao. Y ha sido muy lindo cómo nos complementamos. Ella tiene, tenemos visiones muy parecidas de la infancia, del arte, de estar con la gente, de creer que el niño es un ser inteligente, que te puede aportar muchas cosas. Y tenemos también la misma visión del libro, ya, de cómo el libro, cómo tienes que llegar tú al corazón de los niños y de la familia. Creo que ha sido un tremendo regalo de Dios el conocerla. No hemos reído, hemos hecho un diccionario, ella de chilenismo y yo de palabras que no entiendo, como tu tía es maja, me dice, es maja, esto es chulo, ya. Realmente ha sido una experiencia preciosa y solo dar gracias.
Que eres linda. Ustedes la vieron cómo le brillan los ojos a Paulina Jara. La verdad es que fue una emotiva las presentaciones que han tenido junto a Mercé Galí acá en la Feria Internacional del Libro del Biobío. Ha sido maravillosa. Bueno, con este bulla de fondo, que menos mal el viento se paró, porque nos permitieron, y quiero agradecer de nuevo a los chicos de aquí de TVU, hacer esta entrevista aquí, entre todos los controles y todas las cosas, nos vieron acá como estamos metidas, pero felices. Muchas, muchas gracias, Paulina, te felicito, tu trabajo ha sido maravilloso, te ha ido muy bien porque eres trabajadora, porque lo haces con pasión, porque lo haces con una honestidad, con un cariño, un compromiso, que la verdad es que produce alegría y muchísimo agradecimiento, porque son nuestros niños a quienes tú diriges todas tus energías. Así que larga vida, Paulina Jara, a tus libros, a tu trabajo, para que sigas así, que sigas con esa sonrisa, con toda esa energía maravillosa. Muchas gracias.
Gracias, Vivian, a ti, porque eres un agente importantísimo en esta cadena del libro. Como te puse delante cuando te estaba haciendo la dedicatoria, tú le has puesto alas a nuestros libros, los has llevado al extranjero, los has visibilizado, que en Chile también somos capaces de hacer literatura infantil de calidad. Te agradezco todos los años de tu programa Vuelan las Plumas, donde has podido visibilizar el trabajo de tantos artistas que lamentablemente no salen en las noticias, no salen en la tele, porque claro, a nadie le interesa, pero tu compromiso de traer la cultura a todos los rincones de Chile. Yo realmente admiro tu labor y te la agradezco de corazón, porque cuando uno hace su trabajo apasionadamente se nota. Muchas gracias.
Muchas gracias, linda. Al final terminó ella haciéndome un homenaje. Ay, ay, ay. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos aquí en Vuelan las Plumas. Hasta acá la conversación con Paulina Jara. Ya regresamos junto a Liberalia Ediciones, junto a Pehuen Editores. Vamos y volvemos aquí en Vuelan las Plumas. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Vamos a escuchar ahora a Cecilia Toro en esta conversación que nos va a contar más sobre este cortometraje animado Bestia, nominado a los premios Oscar, y también sobre Eloísa Calfucoy, un personaje maravilloso de este espléndido libro editado por 8 Libros Editores. Cecilia Toro es una de las artistas, por lo menos yo considero más impresionantes de la escena artística chilena, desde el punto de vista editorial, audiovisual. Ella estudió diseño de vestuario. O sea, puede ser, porque el arte es así. Pensó seguramente que con esos vestidos o esos atuendos serían suficientes para poder expresar su creatividad, pero no, se quedó tan chico esa carrera, porque hoy día es una realizadora, es directora de arte, de producciones animadas en stop motion más importantes de nuestro país. Es una carrera que inició hace 15 años en su estudio Plastivida. Allí se han creado cortometrajes animados como Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra, que fue dirigido por Leo Beltrán, ganador del maravilloso premio Pedro Siena en el año 2007, y también El Quiriquino, el año 2018. Acá me perdí si es Quiriquino es el premio, ahí me lo va a explicar Cecilia. Bueno, lo que ha hecho ella es trabajar así en toda la gama, por eso es muy interesante, porque no solamente está en el mundo editorial, porque hoy día vamos a hablar a propósito de Calfucoy, una fotonovela gráfica hermosa, hermosa, de una niña que no tiene, una niña intradepartamento, como se llama ella. Es decir, estamos hablando de las grandes ligas. La verdad es que estar con Cecilia Toro es siempre un honor de recibir a una artista de su tamaño, de su profundo, profundo calado artístico. Bienvenida, Cecilia Toro, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Oye, Vivian, gracias por esa presentación. Un honor que describas así como todo este recorrido. A veces uno no se da cuenta. Uno hace, continúa, avanza. Así que lo digas tú con tus palabras es súper emocionante. Muchas gracias.
La verdad es que dije como dos cosas, porque falta que hace dirección de arte, animación, ilustración, editorial, en publicidad, en prensa, en divulgación científica, ha hecho exposiciones en la Casa Central de la Católica, en la PLOP, en el Centro Cultural Alameda, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, es además profesora de animación stop motion y de tutorías de proyectos en la Universidad de las Américas, en Balmaceda Arte Joven. Me encantaría hacer un curso de eso, pero parece que soy malita para parece como las manos, las tengo medias tullías ahora, porque antes como que era buena, pero como que me tullí ¿qué pasó con partamos por el diseño de vestuario? ¿Por qué partiste allí? ¿Qué pasó, el salto que te diste a otros mundos?
Yo estudié diseño de vestuario porque jamás se me pasó por la cabeza estudiar arte. Para mí tenía que ver mucho con una élite a la que yo no pertenecía. Entonces yo busqué un oficio, busqué algo que me diera herramientas inmediatas para poder trabajar inmediatamente. Nunca pensé que yo podía ser un artista, no se me pasó por la cabeza. Yo dije, necesito herramientas, me gusta lo análogo, me gustan los materiales, y tengo un linaje de oficio, de arte, o sea, como del maestreo de mis abuelas costureras, las dos. Entonces yo como que sentí como una cosa más de linaje, de árbol genealógico, y que me llevó igual al camino que yo quería hacer, porque yo después descubrí que me gustaba contar y que quería comunicar cosas, pero fue como mientras iba madurando. Yo primero necesitaba como un título práctico y estuve en el Duoc, que es un instituto, y no sé, pues la educación en Chile es súper segmentada, o sea, como que segmenta muy, sí, muy fuerte. Pero afortunadamente ahí pude romperle la mano al destino y terminé haciendo cosas más autorales, pero lo autoral lo descubrí después. Bueno, ahí te voy a ir contando en la entrevista, pero yo primero trabajé para proyectos de otras personas los primeros 10 años de mi vida, fácil. muy buena como soldado, o sea, como me mandaban a hacer ideas de otros y yo las sacaba rápidamente. Pero un día dije, oye, pero si hago mis propias ideas, pero se me ocurrió después.
Es decir, ahí fuiste descubriendo. Me quedo con una cosa importante. Primero, tú heredas un oficio, el de la costura, que es una manualidad que es súper importante porque no solamente bueno, refleja un quehacer, sino que también es poder, es como las mujeres se han ganado el dinero, ha sido un oficio muy relacionado con las mujeres, por cierto, que hay modistos hombres, pero en Chile, porque eso te permite estar en la casa, cuidar los niños, entonces siempre es un oficio que a las mujeres les ha permitido hacer, pero tú, así como decías, como que te fue quedando chico y empezaste y te gustaba, bueno, la tecnología. Pero a propósito de los modelos de mujer, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión en la importancia. Tú eres una mujer joven, Cecilia, si todavía no llegas a los 40 años, yo me imagino, en realidad no tengo tu edad exacta, pero
Los pasé, los pasé.
uy, pero te mantienes muy bien. Hay como qué difícil poder imaginarse fuera o en fuera de lo de los de esos oficios que están en la casa o fuera de lo que se nos asigna la sociedad a las mujeres para estar. Vamos acá al Calfucoy, porque ahí te tiraste solita. Quiero saber cómo nació Calfucoy, esta niña adorable, adorable, mañosa. Ella, como ella dice, soy Calfucoy y soy una niña intradepartamento. Toda creía ella, hija única, se cree, pero el hoyo, el queque, como diríamos, antiguo sí mi dicho. Y claro, vive en este departamento con sus padres, le gusta leer, ella es como intelectual, le gusta, es muy creativa, súper estimulada por sus papás, con libros, con esto, pero la cosa de ir a la tierra y de. No le gusta nada, no le gusta nada. Y me encanta. Cuéntanos cómo nace esta fotonovela finalmente, editada por 8 libros de manera espléndida y que acaba de recibir un premio. Así que también para que nos cuentes ya su primer premio, que serán el primero de muchos, espero.
Ojalá, sería lindo. Los premios son una sorpresa.
Sí.
Bueno, Calfucoy fue como la primera, ya, podremos decir la segunda, porque como te contaba, yo egresé y empecé como a, nunca pensé que yo iba a hacer algo propio. Entonces yo como que salí, egresé y quería trabajar. Y trabajé mucho para series en imagen stop motion, mucho spot, hice de todo. Siempre desde la dirección de arte y el diseño de personaje. Pero yo creo que hay dos hitos en mi carrera en que yo desperté y dije, oye, yo quiero hacer algo con un relato propio. Una de esas cosas fue haber expuesto en la Galería Plop, que fue una galería súper importante en la escena de la ilustración en Chile y en Latinoamérica. Fue súper importante para mí haber expuesto en Plop, porque ahí hice por primera vez como una narrativa propia. Y la segunda, que fue paralelo a esto, perdón, a esta exposición de Plop, fue tener las ganas de hacer un libro. Porque yo sentí y tenía mucha crítica con el libro para infancias en Chile. Entonces, en vez de criticar tanto, dije, oye, en vez de alegar tanto, voy a tratar de hacer uno, a ver qué pasa. Porque es súper fácil alegar, es difícil hacer. Entonces, tenía mucha crítica con respecto a la forma en que se retrataba la niñez. Porque yo la encontraba muy idealizada, la encontraba muy de una sola forma. Entonces decía, está bien. Pero las infancias, las niñas y los niños son de distintas formas. Y yo sentía que lo que había estaba dirigido a un solo tipo de familia, a un solo tipo de niña y niño. Entonces empecé a escribir esta historia y me demoré mucho en escribir el guión, me demoré años en escribir el guión, afinando el guión. Y me pasé al tiro a hacer un storyboard porque como venía yo del audiovisual y de la animación stop motion, empecé a tomar muchas de esas herramientas para poder construir esta historia. Y me decidí por hacer una novela gráfica y no un corto porque quería buscar otros lenguajes. Y me gustaba mucho la idea de la foto de un set para crear atmósfera, como lo que se hace en animación stop motion, pero poder dejarlo fijo, porque en animación pasa muy rápido. Como que a veces te demoráis meses en hacer un set y pasa en 3 segundos. Entonces, en la foto, sentía que podía quedar un poco más permanente. Entonces me gustaba mucho la idea de la fotonovela, me daba mucha risa lo de la fotonovela, encontraba que era muy estúpida la idea como de, en vez de cómic, que fueran fotos. No había visto muchas referencias de eso. Novela gráfica no, lo había visto en libro álbum, como estos libros de la Froebelcan, como en esta tapa 3D, qué sé yo, que todo el mundo se acuerda.
Sí, pues claro, de niñez yo no tenía, yo quería tener y no tuve.
En serio, yo tenía unos de las ferias y todos rotos, pero los tengo
todavía. ¿Los tuviste?
Los tuve como tres. Y empecé a escribir este guión y me demoré muchos años y pedí fondo del libro, no me lo gané, pedí fondo del libro de nuevo, me gané el mínimo. Y dije, filo, lo voy a hacer igual. Me gané el mínimo y no sé cómo, no me alcanzó para nada.
¿Pero cómo te ganaste el mínimo? ¿Tú pediste una plata y te dijeron, no, te demoré un poquito nomás, eso?
En un momento, ahora ya no existe eso, de esa línea, pero... Era como, lo máximo eran 4 millones y a mí me dieron uno.
Pero,
y tenés que entregar el libro terminado igual.
Con tu trabajo para hacer stop motion. ¡Ay, qué perdido esos jurados! ¡Qué vergüenza para ellos! Imagínate hoy día, qué ganas que alguno esté escuchando de esos que rechazaron y le dieron tan poca plata para hacer una de las... Y después verte ahí en los Oscars. Diciendo, uy, yo a ella le rechacé y después, nada, le di prácticamente una migaja para poder hacer un trabajo, porque esto es carísimo.
Fue caro, porque en el fondo, al final hice una pega publicidad y yo costeé el libro, en el fondo. Y después hubo todo un trabajo, por ejemplo, Leo Beltrán, que fue el editor, obviamente que no ha tenido pago alguno, ¿cómo le pago todo el trabajo que hizo después? ¿Caché? Como que hay pega que ni siquiera hemos podido... monetizar, porque lo hicimos como familia con el Leo, porque somos pareja y somos estudio además. Entonces, yo creo que Calfucó y la realización de eso no hemos podido evaluarla, porque ya como que da lo mismo. Pero sí hicimos una producción con esa plata, hice una producción de fotografía que duró 3 meses con el Vicente Vergara y Toto Duarte, y con Vicente, con Toto y con Leo, habíamos trabajado en el cortometraje de La Violeta Parra.
Claro.
De Contar con Sentido. Entonces hicimos ese cortometraje dirigido por el Leo y meses después yo hice la producción de Calfucó y entonces veníamos como equipo muy aceitados. Ellos trabajaron en el libro de distintas formas. Toto me ayudó mucho en el arte y en esta atmosferización y Vicente hizo las fotografías. Él había hecho la foto en Cantar con Sentido.
Cecilia, ojalá quienes están escuchando vayan, vean ahí, busquen Calfucó porque hay imágenes. Este libro es precioso, si no, cómprenlo, regálenlo, porque es verdaderamente, cuando yo lo muestro, tengo la oportunidad, menos mal, de poder mostrarlo en el extranjero, es que la gente abre unos ojos como plato, es decir, de verdad que no lo pueden creer. Claro, tiene un estilo que se sale de la norma, pero ya vamos a encontrar esos editores, porque no se trata de que esté o no en la moda, porque no está en la moda, esto está fuera de lo que se hace, de lo que va como el mainstream, así como lo que quieren los editores. Pero no importa, porque lo vamos a llevar y hasta que vamos a encontrar a esos editores en distintas lenguas. Pero la verdad es que el trabajo, quiero saber dónde están esos todo ese material, ¿tú lo tienes guardado? Está como, es que eso es una exposición.
Sí, sería bacán. Tengo muchas de las cosas, muchos de los objetos, los personajes todavía viven, pero a mí me pasa algo muy divertido, que me gusta mucho la foto iluminada, como que una vez que la foto, el set, lo desarmamos, como que para mí ya no tiene el mismo valor. Pero sí, tenemos la maqueta, tenemos partes importantes, sobre todo, bueno, no, sin hacer mucho spoiler, hay como una locación que es muy importante en el libro y que esa todavía está, pero sí, a mí me gusta más la foto, pero sí, está todo, pero lo bonito fue que se pareció mucho a la producción de un cortometraje, se pensó mucho como si fuese un cortometraje de stop motion, pero solo que quedó congelado en el tiempo, y está congelado en papel, y eso se puede ver una y otra vez, yo siempre siento que es un libro para familias más que para infancia. Creo que me gusta mucho que sea un libro para conversar, más que para entretener, ¿cachai? Creo que los niños ya tienen suficientes cosas que los entretienen, entonces siento que Calfucoy es un libro más para familia, y por eso costó mucho encontrar la editorial, y agradezco mucho a 8 Libros que se la haya jugado por un libro distinto, porque de verdad que Claro, es bonito y todo, yo como que obviamente trajo para infancia el libro, tiene que tener esta cosa como cute.
Sí.
Pero es un libro yo creo más para reflexionar y para conversar, y porque
Hable.
trata temas como de familias modernas, trata
Hablemos de eso,
de
es que contemos un
eso.
poquito, que no me has dicho nada, Carl Foucault. Yo dije que era media mañosa y que no le gustaba entierrarse. Cuéntanos un poco, que lo cuentes tú misma, la
Yo creo
autora
que
Cecilia
traté
Toro.
de hacer como un retrato de la infancia en Latinoamérica, pero como más real, no como idealizar una infancia, como deberían ser, sino que yo creo que como realmente son, como tener, por ejemplo, demasiada información, pero no conocer el mundo real, ¿cachai? Tienen un manejo virtual impresionante, pero nunca se han subido un árbol, ¿cachai? Entonces yo creo que, y lo defino en este prólogo como una radiografía culpable. Para mí, el Foucault es una radio, porque yo también fui esa niña, como sin contacto con la naturaleza. Yo creo que ya la tecnología, las sociedades se están comiendo como estos ciclos naturales. Entonces, los niños, las infancias no tienen acceso a eso, no lo conocen, no lo viven. Lo ven por una pantalla, si
Claro,
es que.
creen que los pollos son de supermercado, ese es el pollo, digamos, no lo relacionan.
Claro.
Y por eso muchos de ellos después, hoy día, con la información que hay, después ven los cerdos y ven que en realidad que ese chancho que están comiendo en el supermercado corresponde a esos cerdos maravillosos. Y bueno, y por eso hoy día estas jóvenes son veganos, vegetarianos, es decir, animalistas. Porque hacen el cruce, ¿no? Y dentro de tu propia vida, tú dices que tú misma fuiste una niña de departamento, y esta historia también sirvió para eso, para sacar esa niña que lleva, a la Cecilia Toro,
Sí.
chica, urbanita Torre.
Súper urbanito, o sea, yo crecí en el norte además, en Antofagasta. Entonces, además, geográficamente estaba lejos como de esta naturaleza, o sea, había obviamente naturaleza, el desierto es plena naturaleza, pero no sé, pues lo que yo me comía venía en un camión que había estado 24 horas congelando en una caja el alimento que yo me comía. Y claro, justamente, por ejemplo, nueva como corriente de los veganos, por ejemplo, es porque los veganos yo creo que tienen conciencia de esta trazabilidad. Por eso ser vegano es muy político. Entonces yo creo que este libro va un poco para esa línea, habla harto de soberanía alimentaria, habla harto de como la crítica de también de vivir en las ciudades, cómo estamos construyendo las ciudades y cómo las estamos viviendo. Yo creo que toca hartos tópicos, tiene hartas capitas, pero casi todas, más que nada, son como unos tirocitos de oreja, como, ¿qué estamos haciendo?
Y
¿Más que retar o algo?
la pobreza también. Hay un niño ahí que
Se toca el
aparece
tema de realidades crudas.
atrás de la ventana. Y dice, este cabro chico, ¿de dónde es? Se la calfucó, y que el primo le está dando comida, le está pasando cosas ricas. Y dice, no, si esto es mío, mi manjar. ¿Por qué lo compartes con él?
Ese personaje ha llamado mucho la atención. De un
Sí.
personaje secundario que se ha robado la película, Heavy. Y me
Ahí.
encanta que pase eso con los personajes secundarios, porque él muestra una realidad que yo creo que pocos libros para infancia lo tocan. Yo creo que Papelucho lo tocó en sus momentos, en sus su, bueno, soy muy fanática de Papelucho, de Marcela Paz, y se tocaba, antes era mucho más habitual como esta infancia más vulnerable, pero yo creo que de repente, como que todos los niños viven en unos mundos maravillosos y mágicos, y es como. No, pues todavía sucede, lamentablemente. Esta infancia vulnerada todavía existe y este personaje se llama Paleta Helado. Y yo creo que llega a remecer un poco esta zona de confort de Eloisa Calfoucault, que es la protagonista. Y claro, pues nuevamente está como la crítica a esta infancia súper hiper protegida que no está en contacto con las cosas que están sucediendo. Y en el fondo, ver todo por el computador no es la respuesta a todo. Hay respuestas en otras partes también. Y yo creo que me da mucha risa porque es como si yo, como adulto, hubiese pasado esa prueba, ¿no? Yo estoy igual que la protagonista pasando ese periplo. Yo todavía no me atrevo a dejar de vivir en la ciudad, por ejemplo, porque sé que dejar de vivir en la ciudad ya no es tan cómodo, ya no tenés todo al alcance de tu mano, ya no está todo. No se sigue un proceso para que tú tengáis lo que tú quieras, así en un abrir y cerrar de ojos.
Al Rappi, el Uber,
Claro.
ahí, pum, pum.
Entonces, yo todavía no doy ese paso, como salir de mi zona de confort. Entonces, por eso yo creo que es un libro como más que aleccionador, porque no es aleccionador, no es un panfleto, pero sí creo que es un libro que nos tira las orejas como, oye, parece que viene cosas que podríamos cuestionar. Y claro, para mí es un buen retrato de los niños en Latinoamérica, entonces sería muy lindo que si existe un futuro, se pueda ver como hoy, mira cómo vivían los niños en el 2022. Como, así eran los niños en la infancia en el 2022. Entonces, esa quizás es
No.
un poco mi idea.
Oh, la verdad es que solamente recomendarles que compren este libro, Calfucoy, con su personaje maravillosa, la Lavisa Calfucoy y el paleta helado. No, entrañable, entrañable, estos personajes. Nos queda poquito, pero ¿cómo fue naciendo de tus manitas la Eloísa? ¿Primero la dibujaste y después o es así como? O hay personajes que salen de la misma masa que tú empezás y como, ah, y de repente empiezan a salir esos rostros, así como lo Miguel Ángel que dice, uy, que sacaba lo que le sobraba la piedra y aparecían estas esculturas espectaculares. ¿Cómo trabaja Cecilia Toro?
Yo pienso mucho, mucho, antes de poner manos a la obra, pienso mucho. Estoy mucho tiempo imaginando, imagino mucho y yo creo que diseño en mi cabeza y cuando algo cuaja, como cuando se cocina algo bien dentro de la cabeza, empiezo a bajar. Y ahí viene un proceso de dibujo. Yo dibujo harto, solo que no lo muestro. No sé por qué no lo muestro, debería mostrarlo más. Y un proceso de dibujo largo. Y después ya la bajada, me cuesta un montón la bajada. Me cuesta mucho y cuando salen es muy raro porque de verdad que tenéis una mesa vacía y yo me demoro poco en hacer los personajes. Yo creo que algunas horas te podría decir, ya 2 días, ¿cachai?
Rápido.
Pero es porque lo pienso mucho antes, entonces en el fondo no es como que esté experimentando, ay, voy a ver qué hacer. Eso yo ya lo
No,
tenía planificado
ya
de
tienes el
antes.
plano, claro. Sí,
Lo
así
tengo
como
el plano de antes.
el molde de vestuario.
Es como si tuviera, no sé, como estos programas de cocina en que tenéis solo 20 minutos para cocinar un plato. A mí me pasaba eso, que decía, solo tengo 3 meses para hacer esta sesión de fotos. Tengo que planificarla. Yo creo que la planifiqué 3 años en mi cabeza, porque tuve 3 meses nomás. Entonces no podía dar ningún paso en falso. Entonces yo decía, pucha, tengo solo 2 días para hacer este personaje. Y en ese sentido yo no me doy muchas vueltas. Como así quedó, así nació. Y lo hice lo mejor que pude nomás, ¿cachai?
Qué
Porque en
profesional,
realidad
pues Cecilia Toro, te pasaste seca. Qué profesional.
es que para trabajar en Latinoamérica es la única opción que tenemos, porque no tenemos tantos recursos. Entonces, si yo espero tener lo ideal, no podría hacer nada. Entonces, claro, ahora yo veo a Calfucó y le veo mil pifias, pero bueno, digo, bueno, el próximo libro quedará mejor y el otro quedará mejor,
No,
pero
este ya, y yo estoy aquí jugada completamente porque me estoy llevando en la maleta a Bolonia, a Estambul, a Barcelona, a todas partes, a la FIL Bogotá también la vamos a llevar ahí buscando estos editores para que esta Calfucoy navegue por esas familias, navegue, sea parte de nuestra conversación, este diálogo intercultural. Cecilia Toro, quiero agradecerte esta conversación con Vuelan las Plumas, estamos felices y también felicitarte porque ha obtenido este libro Calfucoy, editado por 8 libros, también un premio a la edición entregado por la Cámara Chilena del Libro. Esperamos que sea muchos premios más y sobre todo felicitarte a ti por tu trabajo, por tu entrega, te pasas, la verdad es que yo me pongo de pie, creo que el trabajo no es que crea que hay mejores o peores, pero sí, esto es mucha, mucha más pega. Hacer un libro infantil para un ilustrador pueden ser un par de meses, hacer un libro infantil, en este caso lo que ha hecho Cecilia Toro es monumental, es un trabajo impactante. Así que a comprar el libro, vayan, véanlo, busquen las figuritas ahí, métanse a internet y después a comprar el libro.
ay, sería maravilloso. Y no sé si tengo un minuto.
Sí, tienes.
Ya, bacán. Nada, pues tú me decías como que ganas de que otros editores pudieran, o otros países pudieran tener este libro. Yo creo que este es un libro muy dedicado a Latinoamérica, pero también sería bonito que desde otros lugares del mundo vieran el proceso que se está viviendo en Latinoamérica. Una de las capas de Calfucoy también es nuestro sentir champurria, nuestro sentir como de dónde venimos. Lo dice Calfucoy, su papá y su abuela está en este caso viviendo en Gualmapu, ¿cachai? Pero el libro también se puede aplicar a México, se puede aplicar a Colombia, a Perú, a Ecuador, porque es como cuando todo este linaje, como en este caso en Chile, pasó muy claramente en los años 20, 30, 40, de venirse del campo a la ciudad, y después qué pasó con la migración de la ciudad al campo de vuelta. Entonces, no sé, sería muy bonito que Latinoamérica entendiera también este libro. Y nada, un saludo también al Leo Beltrán, que fue el editor de este libro, que hizo tremendo trabajo. Él lo limpió, como que lo pulió, siento yo, y le dio un brillo que yo ya estaba tan metida dentro que no podía verlo. Y de verdad que el Leo fue tremendo aporte, y 8 libros, de todas maneras.
Gracias, Cecilia Toro. Felicitaciones nuevamente. Un abrazo.
Gracias a ti, te pasaste. Chao, chao.
Muchas gracias por su compañía en el día de hoy. Qué alegría haber podido retomar contacto con ustedes. Ya estuvimos en la Feria Internacional del Libro del Biobío. Seguimos en Santiago de Chile. Seguimos trayéndoles a ustedes, compartiendo con ustedes las voces, los trabajos de talentosísimas chilenas hoy día. Qué maravilla, con una autora y, bueno, una ilustradora tan autora como la otra, pero que viene desde el mundo del arte. La verdad, un privilegio haber tenido a Paulina Jara y a Cecilia Toro en el programa en el día de hoy. Les recomiendo que visiten nuestra web, también en Spotify. Ustedes podrán encontrar estas conversaciones para escucharlas nuevamente. Gracias, José Rojas, allí en los controles, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. ¡Chau!
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelalasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales.